¿Qué posibilidades hay de, bueno, hubo algunos cambios en este dictamen que salió, pero digo, teniendo en cuenta que el Frente para la Victoria podría, si de acuerdo a su situación interna, llegar a detener esto, ¿qué opinión te merece? ¿Qué podría llegar a pasar?
Ojalá así sea. Yo la verdad, insisto, en virtud de lo que mencioné recién, es una locura este acuerdo con los fondos buitres. Si efectivamente la Argentina pudiese no votar la eliminación de la ley Cerrojo, bueno, habría que volver a discutir con los fondos buitres y con el juez Griesa, que es el que efectivamente está marcando la cancha para cada uno de estos pasos, cuáles son los pasos a seguir, que para mí, por cierto, sería una decisión muy soberana. Lógicamente, la intención del negocio financiero en el orden internacional, encabezados por Paul Singer, junto con el juez Griesa, que está defendiendo esos intereses, y muy cómodos no se sentirían, por cierto. Ahora, también no es menos cierto que nosotros venimos discutiendo esto hace varios años con los fondos buitres y la Argentina no se fue al pozo, con lo cual no es cierto que tenemos necesidad de resolverlo de inmediato, porque si no, hay un ajuste infernal. El ajuste ya lo decidieron y ya lo están aplicando. Ahora, lo que quieren es el financiamiento externo para sostener ese ajuste todo el tiempo que puedan. Esto ya lo vivimos en la Argentina. Esto se vivió en los años 90. En los años 90, a diferencia, de nuevo, de las estupideces que dicen algunos economistas en la palestra hoy, hubo un fuerte déficit fiscal. Y el déficit fiscal era producto de las transferencias a los sectores concentrados. Entre ellas, y la principal, fue la privatización del sistema previsional. ¿Y cómo fue el financiamiento? De nuevo, fue con endeudamiento. Por lo tanto, no es una película que no hayamos visto y todos sabemos cómo terminó esa película. Con lo cual, yo apelo a que nuestros diputados, que todos han vivido los 90, imagino que muchos lo han sufrido, no cometan semejante locura de aceptar este acuerdo, porque no hay forma de que sea un acuerdo razonable, y mucho menos en estas condiciones, y mucho menos cuando detrás está este interés que es el endeudamiento mucho más profundo. Pratt Guy habla de 50 mil millones de dólares. Eso significa, en serio, hipotecar el futuro de los argentinos. Imagínense que solo la emisión de 15 mil millones de dólares para pagarle los fondos buitres duplica más que duplica el monto de los intereses que hoy estamos pagando. Habida cuenta, además, que hemos devaluado. Por lo tanto, prácticamente pasamos de 40 mil millones de pesos que podemos pagar en un año por intereses, depende de los vencimientos, pero podemos más o menos promediarlo en ese valor, a 110 mil millones de pesos. Eso sale de la recaudación nacional. Y por lo tanto, si quieren, claro, cuando Prodea ahí habla, dice esto, dice, tenemos que evitar el ajuste, porque el ajuste es que esa plata salga de los bolsillos de los argentinos. Y en general, había cuenta que a Cambiemos lo conocemos muy bien, no va a salir porque le van a poner de nuevo las retenciones al campo o a la minería, sino probablemente de los programas de corte popular que tanto les molestan.
Sí, bueno, de hecho se siguen cerrando programas. Hoy mencionábamos los despidos en lo que es la subsecretaría de agrofamiliar, ¿no? De agricultura familiar. Pero además de estas cuestiones técnicas, ¿no? Y de hipotecar el futuro, hay aquí también un retroceso en lo que es la batalla política, porque recordemos que Argentina había logrado instalar el tema de los fondos buitres a nivel mundial en el marco de las Naciones Unidas, y hoy por hoy creo que hay comisiones de la ONU que están preocupadas con este acuerdo al que ha llegado el gobierno de Macri.
Sí, es triste que, por un lado, nosotros usamos nuestra experiencia acumulada en lo que tiene que ver con renegociación de deuda, justamente en un mundo que no tenía legislación sobre esto. Lo hemos propuesto en las Naciones Unidas, ha sido aprobado, no me quiero equivocar, pero creo que 140 países contra 7 votaron a favor de las normas que, por cierto, no son retroactivas, por lo tanto no son aplicables a nuestro propio caso. Ahora, en términos estrictamente políticos, tiene una significación brutal, ¿no? Digamos, la aceptación en el orden internacional de este marco. Entre ellos, por ejemplo, dice que sí, la mayoría simple acepta un acuerdo, entonces eso es extrapolable al conjunto de los acreedores en esa reestructuración. Imagínense, nosotros tenemos la aceptación del 93% y no podemos resolver el 7% en las condiciones que hicimos con el otro 93% y le estamos dando plata a Trochi y Moche. A ver, para poner un dato, la renegociación, recién hablábamos del 2005 y 2010, se pagaron de los valores nominales aproximadamente el 55%. Hoy le estamos pagando el 150% a los bonistas italianos del CIADI y el 260% a aquellos que tienen sentencia en Griesa. Fíjense el nivel de lo que es una oferta y la otra. Obviamente, esto es un retroceso también, como vos bien decías, en el plano político, porque luego de semejante batalla en las Naciones Unidas parece que nosotros borramos con el codo lo que escribimos con la mano.